La Hermoteca.
La leyenda mexicana que da origen al Día de Muertos y a la manera en la que México ve a la muerte es la historia de Mictlán, el inframundo de las culturas prehispánicas. Mucho antes de que los conquistadores llegaran a tierras mexicanas, los pueblos indígenas tenían su propia manera de interpretar el mundo, la vida y la muerte. Durante los próximos minutos iremos hasta sus profundidades para conocer mejor este concepto tan particular. Mictlán es el lugar destinado para las personas que mueren por causas naturales. La historia del viaje sin retorno al inframundo de los aztecas era particularmente importante e inquietante para ellos. José, ¿cómo comenzaba este viaje?
Un viaje que era un lugar destinado para las personas que morían de causas naturales, que las que morían en el campo de batalla tenían otro tipo de ritual, otro tipo de inframundo. Y es la historia de, evidentemente, como todo aquel que fallece, un viaje sin retorno. Un viaje al Mictlán, que es ese inframundo de los aztecas, del que tantas veces hemos hablado, siempre que hemos desarrollado un tema precisamente de esa magnífica cultura, de esa magnífica civilización, pero que nunca nos hemos detenido a hablar un poco de ello. Y la verdad es que una vez que fallecía la persona, no había tiempo que perder. Todo era un viaje, un camino por recorrer, en la que había un largo proceso que podía llegar incluso a tomar 4 años de la persona y que tenía que pasar una serie de pruebas, una serie de fases que eran importantes, pues de lo contrario se corría el riesgo a perderse en alguno de los niveles que tenía el inframundo azteca, pero que nunca llegaba a alcanzar, si te perdías uno de esos niveles o te quedabas estancado en uno de ellos, ese descanso eterno tan necesario para la persona. Vivos y muertos debían ser fuertes, debían tener fortaleza física. ¿Por qué? Porque el Mictlán no era un lugar para débiles. Como todo en esa cultura, era también una cultura guerrera, aunque fueran agricultores, fueran recolectores, fueran hasta cierto punto ganaderos, ellos eran guerreros. Y se trataba de esa fortaleza que se iba a poner a prueba en ese Mictlán, que es tan importante, y que, como es obvio, pues ese viaje, una vez que se iniciaba, una vez que se comenzaba, una vez que la persona fallecía, a partir de ahí era prácticamente iniciático, porque tenía que ir resolviendo pruebas hasta que al final alcanzaba la luz, lograba la luz, y esa luz pues te llegaba y te llevaba directamente al descanso eterno.
El alma, ese ente misterioso del cual no se sabe nada, ni su forma ni su origen, es algo que todos poseen y que al morir abandona el cuerpo. Aunque resulta inquietante su destino tras fallecer, ¿no? ¿A dónde se supone que va?
Bueno, dependiendo de la religión en la cual se profese o la creencia esotérica en la cual se tenga, el alma viaja a un lugar que tiene siempre un nombre concreto. Bueno, dos lugares, en este caso que tienen dos nombres específicos para cada religión. Pero si nos salimos de todo ello y lo vemos de una forma objetiva, nos damos cuenta que llame como se llame, se le ponga el nombre que se le ponga, esos lugares tienen que ver con un destino positivo o un destino negativo, dependiendo, eso sí, del juicio que se le hace a ese alma una vez que abandona el cuerpo. Puede ser un paraíso, puede ser un Edén, puede ser un lugar perfecto donde estar con el resto de los dioses, o puede ser el inframundo, puede ser el infierno, puede ser un lugar donde lo único que se hace es penar y purgar durante toda la eternidad. Da igual, en cualquier caso, todas las culturas tienen la misma forma de ver esa etapa del fallecimiento. ese momento en el cual el cuerpo deja de respirar. Y hablando de respirar, son precisamente los mexicas los que, bueno, los aztecas, en este caso los mexicas, los que de alguna forma esa tradición la absorbieron. Ellos creen que existe una tercera alma en el ser humano, la cual, en su nombre, en definitiva, quiere decir la respiración. Y es porque quizá ellos en ese tránsito, en ese trance de muerte, le daban mucha importancia a cada una de las fases por las cuales el cuerpo era observado antes de fallecer. Y quizá ese dejar de respirar tenía que ver precisamente con la falta de control que tenían los propios mexicas y los propios aztecas de ese momento en concreto. No podían hacer que aquella víctima volviese a respirar, que tenía que ser algo controlado por algún espíritu, por el espíritu superior, por algún dios. Y le otorgaron también esa categoría, la categoría de otro alma más. Por lo tanto, creo que en la cosmogonía de los aztecas tenían incluso tres almas distintas el ser humano. Tres cuerpos etéreos, cada uno de ellos con una función y, por supuesto, cuando dejaban de estar adosados al cuerpo físico, esas tres almas tenían cada una un destino y una serie, un ritual, por decirlo de algún modo, para que se culminara ese destino y, sobre todo, a buen puerto. Porque otra cosa es que el alma se desviase y quedarse en el inframundo. Que
hemos
de
tener
nadie.
En cuenta, además, Jesús, Pilar, que muchas veces entendemos el alma desde el punto de vista de nuestra cultura. Y hemos de tener también en cuenta que otras culturas, otras costumbres, otros pensamientos. Y eso es importante porque, igual que nosotros creemos simplemente en una unidad, ¿verdad? Una unidad no física, es decir, una persona, un alma, pues en este caso, en esta cultura, en la cultura azteca, existía esa creencia que está bien apuntada.
Aquí caben muchos estudios antropológicos, pero todos ellos, una vez que se leen, llegan a una misma conclusión. O bien el ser humano, en distintas partes del mundo y a lo largo de su desarrollo en culturas y en pueblos, aprendió por la observación, de forma casi empírica, que el momento de la muerte tenía ese rasgo de algo que tenía que hacer, que tenía que ser un cambio necesario, y por lo tanto ese cambio, si el cuerpo físico se deterioraba, tenía que ser un cuerpo espiritual, o bien nos vamos con otras teorías también antropológicas, por algunos antropólogos, las cuales aseguran que bebimos una fuente común, que antes de esa disgregación del ser humano nómada aquí y allá, asentándose en distintas partes del mundo, tuvo que beber de una misma fuente, la cual aseguraba que existía, después de la muerte, un tránsito de un cuerpo energético a otro tipo de situación distinta. Y ahí podemos, creo que, marearnos con muchísimas hipótesis, pero las hay, las segundas, ¿eh? Y además por doctores que son de reputación y que ellos aseguran, dicen, no me importa en absoluto decir que posiblemente...
¿Y por qué le iba a importar?
Bueno, porque no hay nadie que lo pueda refutar. No hay nadie que pueda decir, no, eso es falso, ¿no? ¿Por qué no? Si hubo desde un mismo origen, pudo abrirse un montón de pueblos y a partir de ahí desarrollar una misma idea.
Pero esto, como todo, o sea, no puedes demostrar, tampoco puedes ni una cosa,
claro,
ni la otra.
Claro.
¿No?
No,
por
supuesto.
Ni la otra.
Por supuesto.
Bueno, el pueblo mexicano no fue la excepción y su cosmovisión fue de lo más compleja. Para ellos el mundo estaba dividido en lo terrenal y en lo que podríamos llamar celestial, ¿no? En base a este concepto, ¿en qué creían los aztecas, José?
Ellos creían, bueno, no solo creían que el alma iba a un cielo o a un infierno. De hecho, el inframundo venía a ser eso, una especie de infierno. En su cosmovisión, para ellos habían diferentes lugares, lugares de tránsito por el que se pasaba, por el que se iba, por el que de alguna forma, en ese devenir, que al fin y al cabo era la otra vida o el tránsito a la otra vida, estando ya difunto, pues se podían, por ejemplo, pasar por el Tlaloclán, no decirme que lo diga dos veces, el Tlaloclán. Luego estaba el hogar del dios Tlaloc, que era muy importante. Luego estaba el Tonatiuh, que también es el cielo del sol diurno, que es que se le llamaba así. Y eran, como veis, paradas en las que el alma, por llamarlo de esa forma, tú lo has definido bien, Jesús, el cuerpo energético.
Sí.
El cuerpo energético de la persona se iba deteniendo según la cosmovisión que tenían, evidentemente, los aztecas. A partir de ahí, bueno, pues nos encontramos con otra parada, que es el Chichihualco, que era
la boca.
El Chichihualco,
ahí está.
Que era el, me he aprendido los nombres muy bien, ¿eh?
Sí, ya
que era el árbol nodriza. Esto, aunque parezca muy avatar, tiene también mucho que ver con lo que es el concepto que tenía el pueblo azteca de la naturaleza. Estaban tan unidos, ¿verdad?, a ello. Y el, por último, Mictlán, que era el río del inframundo donde las personas que murieron sin gloria iban a parar. Uh-huh. Por eso antes os decía aquello de personas que mueren de muerte natural y no en combate. El que moría en combate tenía
un
sitio diferente. Este era para las personas que morían, que no tenían
honor
ni gloria. Venga, pues tú te vas ahí al inframundo y ya está. Eso tampoco es justo porque yo qué sé. Pero la diferencia entre otras teologías o religiones, que esto es importante, es el comportamiento que tenía el individuo de cara a esa creencia. Claro, no era lo mismo el destino final, que la muerte asusta, al que iba a la muerte con una sonrisa en la boca. Tú decías, chiquillo, que te van a sacrificar. Él iba feliz y contento. ¿Por qué? Por el concepto que tenían. Eso es importante. No temían a la muerte. En su creencia no existía eso. Y luego, pues, en el Mictlán es una creencia sobre ese lugar donde van los muertos, pero también está, por ejemplo, otro tipo de lugar que era donde morían las personas que se ahogaban. Pues estas iban a donde estaba el dios Taloc, al Talocán. Y luego, para llegar a Mictlán, pues se añadían almas que llegaban a un río y que podían cruzar. Es curioso, si la persona, por ejemplo, se cruzaba con un perro, tenía que ser un perro pardo, porque si te cruzabas con otro de otro color, ibas a otra dimensión. Es curioso, esto lo podemos entender como, ay, vaya tela. No, eran sus creencias.
Sus perdiciones también.
Claro, y ahí está, y dentro, es como aquí en España, ¿no? El gato negro. Uy, es que si te cruzas con un gato negro, fíjate, sabemos que no pasa nada. Pero ellos eran con los perros pardos. Si te cruzabas con un perro pardo, podías ir a otra dimensión. Es decir, es una cosmovisión como muy, muy compleja, como muy supersticiosa, pero que tienen que ver precisamente con esas creencias.
Si se profundiza más en todo esto, el dios que regía el frío y oscuro Mictlán era Mictlantecuhtli. Menos mal que no tengo que nombrar mucho.
Decirlo mucho, ¿eh?
No, este, el que creo que...
Pues este lo vamos a decir unas pocas veces.
Bueno, señor del inframundo y su mujer, la señora Mitecaquihualtla, ¿cómo se le representaba?
Bueno, es curioso cómo más de un oyente seguramente está diciendo, ¡ostras! El río de la muerte, Hades, el Cerbero, ¡ostras! Que cuánta coincidencia, ¿no? Y eso es lo que decíamos antes. Se piensa que muchas culturas bebían de la misma fuente y esto es una muestra más. ¿Cuántos ríos de la vida no hay repartidos por todas las creencias populares en relación a la muerte, claro, por todo el mundo? Pues esta es una más. Ese Hades particular de la mitología azteca estaba cubierto con huesos humanos y el rostro era una especie como de máscara que tenía forma de cráneo. No en vano, lo que llevaba al más allá eran cadáveres. Pero bueno, también se le ha dibujado o se le ha representado como un esqueleto humano, sin carne ninguna, y la calavera, en vez de ser normal, tiene muchos dientes y es bastante, tiene una apariencia bastante fiera. El cabello siempre era encrespado del color negro. Aunque estaba en el inframundo, pues bueno, tenía ese tipo de cabello seguramente porque la mayoría era de cabello oscuro y lógicamente pues tenían que representar también sus dioses con sus cabellos. No van a ser rubios porque entonces había una diferencia notable. Pero bueno,
lo que tenían más a mano.
Exacto.
El estereotipo típico del azteca, del mexica de la época.
Correcto. Sin embargo, en sus ojos tenían forma de estrellas. Y aquí hay que decir que posiblemente, existen varias teorías, pero la que más me gusta es que posiblemente los aztecas cuando veían el cielo nocturno cubierto de estrellas, asociaban la oscuridad del inframundo y decían, pues, si de noche las estrellas de alguna forma nos guían, ese dios tiene que tener como ojos estrellas. Y así se le representaba también, ojos estrellados en este caso. Ese señor del inframundo se le identifica con el dios maya Apuch y se relaciona con animales, porque los mayas también tienen mucha similitud y mucha conjunción entre las personas y los animales. Al igual que los indios nativos del norte de América también lo tenían, con el oso, con el hermano oso, hermano halcón, hermano lobo, etcétera, etcétera, etcétera. Los aztecas en este caso también lo tenían. Y este dios concretamente estaba relacionado con la araña, el cien pies, el alacrán, el búho o el murciélago. Todos animalitos, como vemos, insectos muy divertidos y muy...
Todos tienen una función en la naturaleza.
Por supuesto.
Son criaturas del Señor.
Por supuesto. Justamente. Por supuesto. Bueno, pues, en definitiva, este dios era el que movía los ríos del inframundo y con ese movimiento creaba la corriente que hacía que los cuerpos fueran a cada una de las fases por las cuales tenían que pasar una vez que habían fallecido.
Cuando el alma del difunto no era elegido para descansar en el Tlalocan, ni para acompañar al sol en su recorrido diario por el firmamento, ¿qué papel se le destinaba a estas personas, José?
Bueno, tenían un papel que era destacado dentro de lo que precisamente es esa cultura tan especial que tenían, porque en la tierra, en esa despedida que se les realizaba al difunto, lo incineraban junto con el cuerpo de un perro. El perro era normalmente solo Iztecuintle, el cual estaba llamado a hacer compañía al difunto. El perro, sabéis que es un animal sumamente fiel, muy bello, y bueno, le ayudaban todas las tareas del inframundo, como por ejemplo cruzar a través del mismo. Al difunto se le vestía con unos vestidos hermosos, con sus mejores galas. Se le ataba en cuclillas. No sé si alguna vez habéis visto una tumba, en este caso de un azteca o de un maya. Siempre tenían posiciones extrañas, que aquí vemos extraño porque aquí el finado...
Porque las costumbres son,
claro,
son diferentes.
Claro, el resto en un cajón. Y allí era como...
eso es muy...
Sí, sí.
muy frío y muy duro,
que
¿no?
Sí,
recto en un cajón.
Pero bueno, es que...
Pero es así.
Pero es así, ¿no? Y allí era como en posición fetal o en cuclilla. Lo que pasa es que, claro, cuando el cuerpo se inclina a un lado, quedan eso en lo que es la posición fetal. Y a partir de ahí, con las rodillas cerca del mentón, lo envolvían con sogas y formaban lo que ellos llamaban un fardo. Fíjate también que también es muy frío, ¿no? Un fardo funerario, que era lo que formaba el difunto. Y tenía, en algunos aspectos, en función de cómo ese cuerpo se corrompiera en la fase de putrefacción, pues podía llegar incluso a momificarse, que son las momias que actualmente hay, que son tan espectaculares en este caso de ver. Se le decoraba con adorno, con papel, con pluma. El rostro debía llevar una máscara de piedra que iba esculpida o de un mosaico. Aquí, por ejemplo, es donde nos hemos encontrado en muchas ocasiones esas máscaras tan bellas, ¿verdad?, que hay y que son precisamente de señores, de caciques o incluso de reyesuelos locales. Y dentro de la boca se le colocaba una cuenta de jade, de la piedra de jade, para que le sirviera de corazón y dejarlo en prenda cuando llegaba al séptimo nivel. Como veis, es todo un proceso, es un proceso que además es bastante curioso. Se le daba al difunto un jarro de agua. Ese jarro de agua era también importante, y cosas valiosas para que se la entregara a la esposa del Mictlán, a esa Michantecuncli, que de alguna forma llegaba al final del camino. Posteriormente, mientras sonaban cantos fúnebres con los que se decoraba toda la parafernalia de ese momento que se estaba viviendo, el cuerpo se ponía en determinados casos en una hoguera que lo consumía. Y eran los ancianos, los más viejos de la tribu o de esa ciudad, de esas ciudades estados que tenían, los que cuidaban que dicha hoguera estuviera toda la noche ardiendo, consumiendo al cadáver. Esos eran los casos en los que había una incineración. Cuando todo se había consumido, se recogían las cenizas, los trozos de hueso, se colocaban en una jarra con un pedazo de jade. El jade tenía, como veis, una simbología mágica aparejada, como la tienen en otras muchas culturas. Y, por ejemplo, en la oriental, ¿verdad? El jade es una piedra muy importante.
La piedra de los dioses.
Claro, y además con dotes mágicas, con poderes mágicos. Sí. Y a partir de ahí se enterraba todo dentro de la casa de esa persona. A los 80 días se hacían ofrendas a las cenizas y luego, cada año, por los siguientes 4 años, pues se le animaba al difunto a seguir su camino. Es decir, esos periodos que hemos dicho que tenía que ir cumpliendo y que aquí, como veis, pues se cumple a rajatabla con esos primeros procesos de los que estamos hoy narrando de ese inframundo.
La noche más hermosa.
Me llama la atención todo esto y cómo describen ese inframundo tan particular. ¿Se sabe cuántas regiones tenía el Mictlán?
Sí, sí. Además, ellos tienen una gran riqueza a la hora de describir cada una de las fases, que por otro lado, como sabemos, pues hay muchas culturas no coetáneas, anteriores en algunos casos, pero sí repartidas por todo el mundo, que también tienen varias fases a la hora de saber que ese alma tiene que pasar también una serie de pruebas para llegar a ese final, que no es otro, que volver a estar junto con el panteón de diosas de cada una de las creencias que tienen. Pero es curiosísimo cómo vamos a encontrar otra similitud con algunas creencias anteriores en el tiempo y muy distantes en el espacio. Porque, ¿recordáis ese perro que se inmoló junto al cadáver? Qué curioso. Es el único que puede ayudar a cruzar el caudaloso río Chiconahuapan. O sea, el can Cerbero, ese perro Cerbero que tenía Hades que vigilaba el inframundo, en este caso ese perro es el que ayuda a cruzar ese río caudaloso al alma que va a intentar pasar cada una de esas fases. ¡Qué curioso! Pero continuamos, porque en la siguiente fase, una vez que se va por ese río, camino del punto final, hay una primera fase, la Tepecli Momaxilclán, que se hallan dos grandes montañas. Pero estas montañas se están chocando una contra la otra continuamente, golpeando una contra la otra. ¿Cuál es el problema? Que el alma en ese transcurso, cuando pase en medio de las dos grandes montañas, se cierre. Y si se cierra, atrapa al alma y se queda ahí encerrada toda la eternidad. Por lo tanto, pues no, había que evitar, había que tener la suficiente cautela y sobre todo conocimiento en vida como para saber en qué momento había que cruzar esa parte del río. El siguiente nivel es el Itzepelt, la montaña de obsidiana. Había fuentes ráfagas de viento, las cuales pues pudieran empujar a ese alma a que sufriera muchos cortes contra cuchillos de obsidiana. Hay que decir que ese mineral se ha utilizado durante muchísimo tiempo para hacer cuchillos y que bien afilado, bien golpeado, corta bastante, pero mucho, mucho, mucho. Después el frío apenas se iniciaba en el Itzepelt, pero nada, nada se podía comparar. El Itzepelt es la entrada del infierno, pero del inframundo. Pero nada se podía comparar con el infierno congelado de Cheueloyang. Es una densa nieve donde el alma siente el peor de los fríos. Y si continúa su camino hacia adelante y todavía le queda valentía, hay más fases. Hay una que se llega al Pacuentacacloyan. Anda. Es un sitio enigmático en el cual ese nombre es el lugar donde flotan las banderas. Y no es que allí haya muchas banderas ondeando, es que hace tal viento que según su cultura, la azteca, asegura que si no tiene el alma suficiente peso de bondad y de buenas acciones en vida, ese viento se lleva el alma y la deja allí flotando por toda la eternidad en esta otra fase. Si el alma continúa hacia adelante, pues y llega a la salida de ese otro mundo, llegan al Temiminayoland. Ahí había que avanzar de forma lenta. Ahí lo que se hacía era la prueba de la capacidad de paciencia, de cautela, porque si ibas demasiado rápido, unas manos invisibles aseteaban con flechas el alma y también quedaba en ese lugar atrapado, en ese punto en concreto. Por supuesto, esa es la representación de todas las batallas que ese alma ha perdido en la vida, pero bueno, si sabes tratarlo con cabeza, según siempre su cultura, si ese alma sabe tratar esa fase con cabeza, no es difícil de pasar. El Teyoyo Kuatlant, ahí hay terribles fieras que comen los corazones. Y ese jade que decía José Manuel que se dejaba en la boca del finado era el que se colocaba en el suelo para, simulando que era su corazón, para que estos terribles monstruos, en vez de robar el corazón de ese alma, se comiera el jade y lo dejara pasar. Finalmente, se llegaba al Chichonar Kualyoyand, que es un descanso temporal, un lugar donde hay mucha niebla, pero el alma podía sentarse y ahí es donde tenía que hacer reflexión de lo que había hecho en vida, antes de pasar al lugar definitivo que era donde terminaba ese alma.
limpios de cualquier error cometido en sus vidas, podrían ver al gran señor de Mictlán, el cual les daba la bienvenida. ¿Había alguna fórmula de recibimiento para ellos?
Bueno, esto es también curioso porque se pronunciaban unas palabras. Cuando el finado llegaba allí, llegaba a ese punto concreto de esa evolución que estamos viendo que tenía, pues se les recibía sin mayores honores. Hemos de recordar que el Mictlán era precisamente para aquellos que no habían muerto en batalla, que es importante reseñarlo. Y cuando llegaba allí ante el gran señor en actitud solemne, con su máscara, tal y como lo representaban en la cultura, con su pectoral, le decía lo siguiente: ha terminado tus penas, vete, pues, a dormir tu sueño mortal. Y así, bueno, pues lo último que quedaba de los muertos se disolvía en la nada, como se suele decir, y quedaba perdida ya, o quedaba ya esa etapa, se daba por concluida, se daba por finalizada. Era muy interesante porque sobre todo lo que se perseguía era comparecer ante el gran señor, mientras que en otras culturas se comparecía ante Dios, ante el Dios respectivo de cada uno. Aquí se viene a hacer lo mismo. Aquí lo que se viene es a comparecer ante el gran señor del Mictlán, que podía ser una especie de Hades, como antes comentaba Jesús. Podía ser también ese Pa en la cultura egipcia, que también tiene unas curiosas analogías, como por ejemplo ese río del inframundo, que también corre en lo que es la cultura funeraria y en la cosmovisión egipcia, pero que aquí, como vemos, hay puntos en comunes. Esto es muy interesante, que se dan en otras culturas, como si hubieran pensado en lo mismo o hubieran bebido de una misma fuente dentro de lo que es un culto politeísta, porque al fin y al cabo aquí también tienen sus dioses respectivos, pero en esa cosmovisión viene a ser común, aunque sea en otras culturas. Y es lo interesante que tiene esto. Repito, has terminado tus penas, vete, pues, a dormir tu sueño mortal. Y ya ahí habías conseguido ese paso definitivo.
Mictlantecuhtli, representado como una calavera, y en Mictlán, un lugar tan oscuro, con zonas tan inhóspitas, azotadas con fuertes vientos y terribles criaturas, pueden ser vistos a ojos de los extranjeros como algo horrible. ¿Guarda alguna relación con lo que actualmente es la Santa Muerte?
Mucha, mucha. El culto a la niña, que todavía sigue estando en muchos países mexicanos, centroamericanos, uh-huh, e incluso aquí en nuestro continente europeo también hay gente que profesa cierto culto a la niña, a esa Santa Muerte. Sí, bueno, hay que retrotraernos hasta ese pasado en el cual los españoles llegaron allí conquistando, entre comillas, esto de conquistar aquellas tierras, y empezaron a evangelizarlas. Y claro, entre otros muchos cultos que le eran totalmente extraños, amén de ciertas troperías que no vamos a entrar en detalle porque estamos hablando de otra cosa distinta, los evangelizadores vieron con extrañeza cómo era posible que un pueblo pudiese venerar con alegría a una imagen que para la cultura religiosa cristiana representaba precisamente el fin de los días, y cómo se le podía rendir culto a esa imagen tétrica, oscura, que es la muerte, frente al Dios luminoso, que es el Dios que ellos llevaban a aquellas tierras. Por lo tanto, lo que hicieron inmediatamente es acabar con aquel culto. Este personaje terminó siendo el diablo. Su reino no era en los pasos necesarios para que el alma fuese a descansar, sino era el inframundo, el infierno. Y de un plumazo se quitaron todo ese culto. Pero claro, chocaron muchísimo con una cultura muy arraigada en aquellos pueblos. Y aunque hubo muchísimo trabajo que hacer para intentar erradicar este culto, pudieron hacerlo con muchísimos otros. A las pruebas me remito, que tanta riqueza azteca, inca, maya se perdió prácticamente después del paso de los españoles por aquellas tierras, entre otras cosas porque se ocuparon de forma muy celosa de destruir cualquier tipo de documento y las pruebas que podían para evitar que los indígenas pues pudieran seguir recordando sus dioses de antaño. Pero este no, este culto no. Este culto no tenía, aparte de la imagen en sí, no era la vocación de la imagen, era un paso más de la vida, de las personas que vivían en aquellas latitudes. Por lo tanto, tú puedes eliminar la cultura o la creencia en un dios, en una imagen, en ese venerar ese trozo de madera, de piedra, lo que sea. Pero una creencia interna que forma parte de la sociedad, eso es muy difícil y ha vivido hasta nuestros días. No sin un cierto rechazo de la Iglesia, que aún en México hay muchos, muchos curas, muchos sacerdotes que reconocen el culto a la Santa Muerte e incluso conviven con él, porque son también de allí, de aquellas tierras. Y hay otros que, lógicamente, se oponen. El culto allí es tan importante que existen muchas imágenes de la niña, de la Santa Muerte, pero hay una que mide 22 metros de altura, que está situada junto a un templo donde todavía se le rinde culto hoy en día. Como digo, hay una especie de tenso equilibrio religioso en México, en el cual se tolera este tipo de creencias, pero realmente, si le preguntas a unos sacerdotes, pues sí, y si le preguntas a otros, pues no. En fin, todavía convive, sí, sí, es esa imagen.
¿Desde cuándo se sabe que se rinde culto a la Santa Muerte en la zona de México o en otros lugares de Mesoamérica, José?
Pues tiene más de 40 años, Pilar. Fíjate que...
Yo pensaba que tenía mucho más.
Más de 40 años. Realmente el origen no está tan lejos. Está en el estado, se encuentra en el estado de Hidalgo, que es donde se inicia. Y se hace allá por el año 1965-1970, aproximadamente. Que es cuando se empieza a rendir culto a la Santa Muerte. Y luego se empieza a practicar en otros lugares, como por ejemplo México, lo que hoy es Ciudad de México, que antiguamente era el DF, era el Distrito Federal. Está Morelos, Nuevo León, Chihuahua, ese Distrito Federal al que me he referido antes, que bueno, Ciudad de México es la capital. Y los antecedentes se encuentran en los pueblos prehispánicos, en especial en el culto que rendían los aztecas al dios de la muerte, del que hemos estado hablando, y él se caracterizaba por tener esa cara de calavera tan especial y que se relacionaba, como comentaba Jesús, con búhos, con araña, con murciélago, bueno, todos los seres de la noche. Al fin y al cabo, la noche se identificaba con la muerte, el día se identificaba con la vida. Era, fijaos, también lo mismo. Claro, y lo mismo.
La dualidad, ¿no?
El sí, el no, lo positivo, lo negativo, la vida, la muerte, la luz y la oscuridad. Siempre va a existir esa dualidad, ¿verdad? Y luego, bueno, pues ese culto se ha mantenido desde entonces hasta nuestros días, bajo ese nombre, Santa Muerte. Y hay que decir que, bueno, que hay incluso posturas. Hay una conciliación entre las dos posturas que había en torno a la Santa Muerte, la conservadora, que es la Iglesia, y luego está la creyente a través precisamente de esa Santa Muerte. Luego en México, ya cuando la conquista española, hay un sociólogo que se llama Héctor Sierra Montajaraz, que él habla de que ese culto actualmente allí está lleno de tabú, de prejuicio por parte de la gente, pero que sin embargo hay una gran parte de la población que sigue creyendo en ello y que de alguna forma la Santa Muerte, de hecho lo hemos vivido en este pasado Halloween, ¿verdad? Mm. Que todos van con el disfraz de Catrina y todos rinden también culto, que a lo mejor no se sabe la historia, que a lo mejor la gente se ha disfrazado de Catrina desconociendo, pero que sepan que viene de ahí, viene de la Santa Muerte, claro. Y que es un culto que ya... Hoy día que vivimos en una aldea global, como se suele decir, que hay muchas personas que trabajan aquí, que son de tierra hermana, como en México, pues también se la han traído aquí y también se celebran otras latitudes.
Para tratar de comprender el culto a la Santa Muerte, se debe abordar no como una devoción sombría, sino como una alegre dramatización donde la muerte representa a una de las deidades de la crisis. Cada instante que estamos hablando de todo esto me viene a la memoria la película de Coco, se llama,
sí,
¿verdad?
Coco,
que me encanta, ¿no?
Preciosa, o sea, preciosa.
Y quizás ahí se ve ese espíritu, ¿no? Uh-huh. Digamos, ¿se comprende en la actualidad este culto como evocación del ancestral Mictlán?
Hombre, si nos vamos a los antropólogos o personas muy ancianas de la zona de México, sí, suelen tener esa tradición todavía guardada y recuerdan, por supuesto, que todo parte de Mictlán. Pero como todo evoluciona en la vida y las nuevas generaciones, pues ya ven a la propia Santa Muerte como si fuera una entidad con unas características esotéricas y religiosas y como místicas propias. Digamos que en un pasado, lógicamente, esta Santa Muerte es la representación de Mictlán, pero en la actualidad ya la Santa Muerte tiene una entidad como propia, ya es como algo fuera de ese contexto religioso anterior, azteca, maya, etc. No está de más que se recuerde, creo yo, por parte de la historia mexicana, que se recuerde de dónde vienen sus dioses. Lo mismo que nosotros aquí, en la cultura religiosa cristiana, recordamos de dónde vienen nuestros dioses y nuestros santos. En muchos casos tenemos esa historia muy a mano. Pero lo que pasa es que Sergio Sierra Monjaraz, que citaba anteriormente José Manuel, asegura que, claro, este dios o esta diosa, no sabe si es hombre o mujer, se ha impuesto porque también su culto viene a calmar, a callar las voces de aquellas personas desfavorecidas, más pobres, sin trabajo, que viven en ambientes hostiles, violentos, y que de alguna forma encuentran al culto a la Santa Muerte una salida que quizá otro tipo de culturas o creencias no le han sabido dar. Sea como fuere, el mexicano tiene muy en cuenta, de hecho así lo hace cuando celebra el Día de Muertos, que la muerte es un paso más, y por lo tanto ellos lo celebran como tal. Celebran la vida, celebran el nacimiento. ¿Cómo? Con alegría, con júbilo, con el bautizo, con fiestas, con convites. Pero es que la muerte es un paso más. Y lejos de llorarlo, ellos creen que ese paso más, no, el hecho de salir, de irse, además la película, tú decías, Coco, se representa muy bien cuando va a ese altarito que tiene puesto su abuela en una de las habitaciones de la vivienda.
Mucha penita, ¿eh?
Bueno, sí, pues bueno, la canción final es fantástica. La canción final es fantástica, pero bueno, vamos a estripar la película. Como digo, en una de esas escenas en las cuales hay un altar con un montón de velas y las fotos de cada uno de los familiares de ese árbol genealógico familiar colocados allí. Y la abuela le dice a Coco, mientras que estén ahí en nuestra memoria, nunca mueren.
Claro, siguen vivos.
Y esa es la creencia fundamental.
Sí, mientras esté en nuestro corazón, pues...
Exactamente. También.
Lo que pasa es que ellos... lo celebran de otra manera. ¿Qué es lo que celebran? Lo mismo que en el pasado, ese pasado azteca, ese pasado maya, también conmemoraban la muerte. Esos 4 años que decía José Manuel, que durante 4 años ayudaban a ese alma a que pasase a esa otra vida, superando todas esas fases. Claro, eso era una celebración. Y esa celebración se recordaba a ese finado y se animaba con cánticos, con comida, en definitiva, con júbilo, a que continuase su camino. Por lo tanto, claro que es distinto. Lo que pasa que es lo que decía anteriormente. Quizá ahora la Santa Muerte tiene una entidad propia. Y ahora ya se busca más también el lado esotérico. De hecho, hay todo un culto de rituales que se le piden favor a la Santa Muerte. Algo que choca un poco con la tradición más pura de esos pueblos antiguos, los cuales pues no tenían ningún tipo de petición a la Santa Muerte propiamente dicha, que no fuera simplemente la de hacer que ese alma pues pudiera cruzar con tranquilidad todas esas fases que le quedaban hasta llegar a ese descanso eterno. Aquí en este caso se ha unido, se ha sincretizado con unos movimientos esotéricos y te puedes encontrar libros de la Santa Muerte que solamente hablan de su advocación y de lo que hace, y libros de la Santa Muerte que es un manual esotérico en toda regla, con sí. Rituales, con velas, con tal, con cual, con oraciones, con peticiones, en fin, algo que, bueno, en algunos casos, aquellos que profesan esa creencia en la Santa Muerte, en algunos casos se vuelve incluso una religión, digo bien, religión, con su Biblia, con sus textos, con sus oraciones, con sus pasos importantes, y se ha convertido en una entidad aparte de. ¿Guarda similitud? Por supuesto que sí. ¿Es esa similitud la que había en un pasado? Por supuesto que no.
Bueno, vamos a echarle un vistacillo a las redes sociales y a ver qué comentarios nos encontramos en torno a este tema que abordábamos sobre el inframundo en la cultura azteca, por ejemplo. Alfonso Higueras Ruiz dice, en México siguen teniendo algún rito funerario heredado de los aztecas. Y Alberto Marín comenta lo siguiente, soy de la opinión que primero percibimos el más allá y luego imaginamos cómo es, y el egoísmo humano nos lleva a la obediencia del hombre que dice saber sin duda alguna sobre el más allá y su importancia personal, nada más alejado a Dios. Subestimamos a los antiguos, a pesar de ser la base de nuestra sapiencia. Es impresionante la imaginación y el saber que tenían, pero nuestra estupidez lo descarta, y así somos unos listos sin contar con la sapiencia adquirida. Son reacciones que ha generado este tema que hemos dedicado a la leyenda de Mictlán, que es parte de la cosmogonía de México y antiguo, del México antiguo, y da respuesta a preguntas que rondan desde siempre la cabeza del ser humano, como ¿qué pasa cuando morimos, si hay vida después de la muerte, a dónde vamos a morir. El Mictlán es el lugar del descanso eterno para las almas de quienes se nos han adelantado en el camino y fue creado por los dioses y del que hoy te hemos hablado en la noche más hermosa.